hace pocos años la decisión de ir a la universidad estaba limitada a un pequeño grupo de jóvenes ciudadanos. Desde la Ley Nacional de Educación, desde su aplicación, la escuela secundaria es obligatoria para toda la población. Chicas y chicos tienen la obligación de cerrar su ciclo secundario y ahí la universidad está a un paso, en la vereda del frente. Pero vale la pena que nos preguntemos si esa vereda es una vereda fácil de cruzar. ¿Cuáles son los obstáculos, las limitaciones? Bueno, me vas a decir, por supuesto, que el primer obstáculo es que un alto porcentaje de estudiantes, en algunas regiones dicen que llega al 40%, no terminan la escuela secundaria. Primer semáforo, primera barrera que impide ese cruzar a la ribera, a la otra orilla. Pero suponiendo que terminaste la escuela secundaria de acuerdo a lo que dice la Ley de Educación Nacional, ¿ingresar a la universidad es una llave con la que cuentan todos los estudiantes? ¿Ese barco, esa navegación es posible para todos? Dicen las cifras que esto no es así. En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, ese camino se vuelve arduo, complejo para muchísimos estudiantes, para muchísimos jóvenes que tienen esa aspiración. Y entonces es necesario mirar hacia atrás y preguntarse qué pasó en los niveles anteriores de educación, qué pasó con la escuela primaria, cumplió con sus objetivos, qué pasó con la escuela media, cumplió con sus objetivos, le dio las herramientas para que cada uno de esos estudiantes, de esos jóvenes estudiantes puedan cumplir con su aspiración. Esto, según los datos que vemos, no termina de ser así. Por eso, la obligación de la Ley de Educación Secundaria no es solamente, ni siquiera prioritariamente para el estudiantado, sino fundamentalmente para las políticas públicas. El gran desafío de la educación de nuestro país es garantizar a todos aquellos estudiantes que van a la escuela que tengan las herramientas para poder elegir lo que quieran. Quieran la universidad, que tengan los saberes, las habilidades, los conocimientos para poder recorrerla, para poder estudiar, para poder cruzar ese camino. Eligen otro camino, no quieren ir a la universidad, que cuenten con las herramientas para hacer de su vida una experiencia de dignidad, de trabajo, donde lo individual se entrame con lo social. El gran desafío de la educación secundaria para todos no es sola ni exclusivamente de los estudiantes, sino fundamentalmente de las políticas públicas que tienen que cuidarlos.
En boca de todos, educación y algo más.
Hola, bienvenidos a este programa que ya saben se llama En Boca de Todos y que hacemos con un equipo muy comprometido, muy entusiasta. Julieta Ábalos en la producción periodística y Sergio Hueve allí en la operación técnica. Y vos, desde donde estés, en cualquier parte del país, en cualquier parte de este planeta, donde a través de AM870, de nuestra página web, radionacional.com.ar, nos estés acompañando para construir este programa que tiene una dirección de Twitter, @radioebdt, y un correo electrónico, programaenbocadetodos@gmail.com. Podés, por supuesto, mandarnos un WhatsApp al 156-584-0870. Estamos juntos hasta las 7 de la mañana. No sé si estás llegando a casa después de una larga noche o si estás amaneciendo expectante por el nuevo día. No sé si estás en la ciudad, si estás en el campo, en el auto, caminando, tomando mate o, como siempre decimos, tomando el último trago. Todos son bienvenidos a este programa para que la educación esté definitivamente en boca de todos. Y hoy vamos a hablar, como ya escuchaste en el editorial, vamos a hablar de universidad. Los logros y todavía los pendientes que tiene el sistema educativo universitario, específicamente en su ingreso. Y para eso vamos a mirar a la universidad más prestigiosa y más grande dentro de las universidades de nuestro país, que es la Universidad de Buenos Aires. Durante tiempo tuvo examen de ingreso y desde el año 1985 se constituyó el ciclo básico común, más conocido como CBC. Estamos en comunicación con Jorge Ferronato, es su director, es historiador, dirige el CBC, es titular de la materia Sociedad y Estado, una de las dos materias obligatorias para ingresar a cualquier carrera de la Universidad de Buenos Aires, autor de diferentes libros, y cuando asumió se puso como objetivo modificar el CBC. ¿Qué pudo hacer? ¿Qué no pudo hacer? Todo eso nos lo va a contar ahora, cuando le demos la bienvenida a Jorge Ferronato. Hola, Jorge. Silvia Bacher los saluda. ¿Cómo está?
Hola, Silvia. Buenos días. Muy bien.
Bueno, me alegro mucho de tenerlo aquí para hablar de un espacio que es el aspiracional de muchísimos estudiantes de la escuela secundaria, pero que no siempre es tan sencillo, ¿no? Vamos primero a hablar, cuéntenos qué es el CBC. Y después bueno, vamos a ver qué le pasa a los chicos cuando lo van recorriendo.
El ciclo básico común es el primer año de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires. De las 118 carreras que tiene la Universidad de Buenos Aires, el primer año es el ciclo básico común. Obviamente está dividido por áreas de conocimiento y en consecuencia las materias son diferentes según la facultad, la carrera que sigan.
Claro.
Eso dura un año, estos dos cuatrimestres, y las materias son propias de la carrera, excepto dos obligatorias, una que es introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado, y otra que es introducción al conocimiento o al pensamiento científico. Todas las demás son específicas de la carrera. El CBC está compuesto por 23 sedes en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el primero y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, y cuenta con 4.300 docentes para atender una población de aproximadamente 86.000 alumnos.
Vaya cifras, ¿no?
Vaya cifras.
A ver...
En realidad a mí me asusta más los 4.200 docentes que los 86.000 alumnos, pero bueno, eso es otro tema.
No, pero es un tema por el que podemos ser uno de los temas que iba a plantearle, pero me parece que es clave que le preocupe porque se está dando un proceso de regularización del CBC que es muy complejo y hay muchas tensiones porque durante mucho tiempo sus docentes estaban contratados de manera irregular, ¿verdad?
No, de manera irregular no. Estaban contratados con...
Pero no por concurso.
No por concurso.
No tenían la misma...
Ahí está la clave, exactamente. No por concurso, pero no por concurso por ningún otro motivo, más que además de no hacer los concursos, no se podían hacer porque no había un reglamento propio del ciclo básico común para poder establecer esos concursos, con reglas de juego claras y evidentes para todos. Y recién el miércoles pasado, luego de 31 años, el Consejo Superior de la UBA, que es el máximo órgano de gobierno de la UBA, hizo una reparación histórica que a mí me llenó de orgullo y aprobó el primer reglamento para que los docentes auxiliares del ciclo básico común puedan concursar y tener los mismos derechos que cualquier otro docente de las distintas facultades.
Y también los jefes de trabajos prácticos, ¿verdad?
Esos son los auxiliares docentes, ayudantes de primera y JTP o jefe de trabajo práctico.
Pero esto seguramente es un avance importante, pero sin embargo también hay reclamos de regularización automática, o sea, es complejo
el tema, ¿no? Sí,
no,
pero bueno, eso en la universidad eso no existe, la regularización automática, el pase a planta permanente. La Universidad de Buenos Aires, todas las universidades públicas del país, pero la Universidad de Buenos Aires en especial, la columna vertebral de la universidad es el sistema de concursos. ¿No? Esto no se negocia, esto es el estatuto de la Universidad de Buenos Aires. Esto plantea el estatuto de la Universidad de Buenos Aires. Sin concurso no hay Universidad de Buenos Aires. En consecuencia, eso de pasar a la planta permanente a toda una masa de docentes, eso se podrá hacer en algunos otros ámbitos de la educación, pero no se va a hacer jamás en la Universidad de Buenos Aires. Recién ahora lo están comprendiendo los docentes, que obviamente tienen un beneficio los docentes del ciclo básico común, según el reglamento aprobado, por el cual se les reconocen 30 puntos en una lista de 100, por el hecho de tener antigüedad y experiencia propedéutica, pedagógica y didáctica dentro del CBC.
O sea, el 30% está dado por eso. Ahora, también hay voces, leyendo material para preparar la nota, encuentro la voz de una docente que pone en duda si están dadas las condiciones que garanticen la justicia del proceso de concurso. ¿Ustedes lo pueden garantizar?
Sí, por supuesto. Eso lo garantiza el Consejo Superior. Con veedores del Consejo Superior, con veedores gremiales, y obviamente es público el concurso, eso no. No, esos son miedos y temores infundados, realmente.
Ahora, ¿cómo usted me decía que en ese sentido todos aquellos docentes que vienen trabajando previamente a los concursos, lo que se va a hacer es reconocerles el 30% solamente?
No. Esos profesores van a concursar por materia, por cátedra, ¿sí? Con un jurado que está compuesto por titulares de cátedra del CBC, con veedores, van a ir concursando y van a tener que aprobar el concurso.
Por supuesto, no, pero la pregunta es, ¿todos esos años trabajados, que en algunos casos eran 20, 25, se reconocen con esos 30 puntos que usted mencionaba?
Después de los 4 años de antigüedad se reconocen 30 puntos, más que cualquier otro. Eso es para garantizar justamente un sistema de que si se presenta alguien de otro lado, y bueno, va a tener que ser demasiado bueno para poder ganar, va a tener que tener demasiado mérito para poder ganar, porque realmente en un listado de 100, 30 puntos, más para un docente que tiene mucha experiencia en el CBC, lo propone como ganador sin ningún tipo de problema, salvo que, bueno, que sea muy malo, qué sé yo.
Claro, bueno, esperemos que se no gane, el que es muy malo, trabajó, si no trabajó.
Ahora, por supuesto.
Quería preguntarle sobre la graduación, sobre el recorrido. Empezamos hablando de los docentes, porque usted lo trajo como uno de los temas que más le preocupan y seguramente tiene que ver también con esto que hablamos, de las tensiones que se crean a partir de un hecho histórico, como es en los concursos, después de tantos años de docentes no concursados. ¿Cómo se logra cierta justicia?
Docentes que tienen una experiencia gigantesca, ¿no?
Claro, por
docentes
eso.
Docentes que están trabajando en la masividad con una calidad académica superlativa, con niveles de camadas de jóvenes que vienen con muchas dificultades, que hay que hacer un esfuerzo suplementario. Los jóvenes y adolescentes actuales que salen de las escuelas públicas y privadas, algún porcentaje de esos jóvenes tiene algunas carencias que son notables a la hora de resolver cálculos matemáticos elementales, a la hora de la lectura y la comprensión de textos. Todo esto que empieza a saberse, nosotros en el CBC sabemos hace mucho tiempo, tal es así que hace muchos años que venimos haciendo cursos de matemática y de lectoescritura paralelos a la cursada regular.
Y esto, de alguna manera, está en el centro de los problemas que tiene el CBC para lograr la graduación de todos sus estudiantes. Cuéntenos cuáles son las cifras.
No los tiene el CBC, sí, cómo no. En realidad no los tiene el CBC, lo tiene la sociedad argentina.
Claro, bueno, tiene razón. Se visibiliza en el CBC, ¿está bien dicho así?
Se visibiliza en el CBC, bien. Ahora sí, claro. Mire, de hoy, en este año 2016, de 10 chicos que ingresaron en el primer grado de la escuela primaria, van a recibirse en la secundaria 5. Y de esos 5, solamente 3 van a entrar a la universidad y de esos 3 solamente 1 se va a recibir, se va a graduar. En consecuencia, de los 10 chicos que empezaron en el 2016 la escuela primaria, se va a graduar en la universidad dentro de 17 o 18 años 1. Sí, esta columna en Alemania se invierte. En Corea, para que tenga una idea, tengo la cifra en la cabeza, de cada 10 chicos que empezaron en el 16, se van a recibir en la universidad 7, y en el secundario 9.
Y en ese...
En esa situación estamos.
Claro, es sumamente preocupante y entiendo lo que usted dice que... Y entiendo lo que usted dice...
Es un problema del CBC.
Claro, entiendo lo que usted dice que no es... Bueno, no es un problema del CBC, pero es un problema que tiene que afrontar el CBC.
El CBC lo afronta.
Porque es el objetivo que tiene justamente lograr... Perdón.
El CBC es una parte del sistema universitario, del sistema educativo, no es todo el sistema educativo. O sea, es un problema grave que hay en Argentina y no hay diferencia de público y privado, ¿no? Hay colegios de élite que generan determinados tipos de estudiantes secundarios, graduados de estudiantes secundarios, que son el Nacional Buenos Aires, Carlo Peregrini, la Hort, el Pestalozzi Yule, un determinado sector de la sociedad, pero ese es el 1%. En el resto, los graduados de público y privado son más o menos parecidos y presentan las mismas falencias. Obviamente no son todos los alumnos, hay un porcentaje, aproximadamente entre el 25 y el 30% de los alumnos que tienen estos problemas a la hora de dar un primer parcial, un primer examen o una primera compulsa, fracasan estrepitosamente, se abatatan, no tienen los saberes mínimos indispensables para continuar, y entonces hay que hacer tutorías, hay que hacer un sinnúmero de esfuerzos, bueno, y en algunos casos tenemos resultados positivos,
¿no? Y usted hablaba antes de docentes que trabajan con cursos masivos. Esto también debe ir en contra de la posibilidad de estos estudiantes que vienen de...
No, porque hemos adquirido técnicas de estudio a lo largo de todas estas décadas que nos permite tener cursos de 80 y brindarles conocimientos. Ahora estamos utilizando mucho herramientas de que nos brinda la ultra tecnología, desde aulas multimediales que estamos poniendo en las sedes, hasta la utilización de distintos tipos de herramientas que nos da la tecnología para hacer trabajo práctico, para corregirlos en casa, para hacer grupos de estudio, y lo estamos ensayando y lo estamos haciendo muy bien. El ciclo básico tiene a su vez un departamento de orientación vocacional extraordinario con profesionales idóneos, psicólogos y psicopedagogos de primer nivel que también peinan los colegios de la Capital Federal a pedido y de la provincia de Buenos Aires permanentemente, y dan un servicio absolutamente gratuito, como todas las actividades del CBC, a los chicos que están en cuarto y quinto año de la escuela media, o en el último y penúltimo año de la escuela media, porque en las provincias se llaman distinto que cuarto y quinto, y ellos brindan un servicio por la cual se detecta tempranamente cuál es la vocación del alumno para que no fracasen en el CBC y cambien de carrera, porque un 16% de los alumnos que se inscriben al CBC en determinada carrera, en el transcurso del año, cambian de carrera. Y cambian de carrera porque a nosotros nos parece bien si quieren cambiar de carrera, porque justamente el ciclo básico es tan flexible que le permite cambiar de carrera sin perder el año, ¿cierto? Ahora bien, también eso lo retrasa. De los alumnos que se inscriben en el CBC, hay un tercio que aprueba en tiempo y forma. Yo le estoy hablando que de 50.000 alumnos que se inscriben por año, ¿sí?, al CBC, hay un tercio de esos 50.000 que aprueban en tiempo y forma en 2 cuatrimestres las 6 materias que componen el primer año de todas las carreras. Uh-huh. Otro tercio que tardan un cuatrimestre más. O sea que estamos hablando de un 66% de alumnos que en 3 cuatrimestres aprueban el CBC. Hay un tercer tercio de 30, 33% de jóvenes que cambiaron de carrera o que cambiaron de universidad o que se casaron o que quisieron trabajo o que fracasaron o que se fueron del sistema. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa y es el sector que nosotros queremos poner de manifiesto para tratar de recuperarlos y de tratar de guiarlos en este sistema que les da cierta posibilidad de seguir estudiando. Hay que detectarlos, hay que auxiliarlos, hay que darles clases especiales, y ellos tienen a su vez que decidir si quieren hacerlo, porque todo esto es voluntario,
claro.
En eso estamos trabajando. Tengo mucha fe yo que se pueda revertir esto. Hace algunos años se necesitaban en el país 12.000, hace pocos años atrás se necesitaban 12.000 ingenieros por año, y el mercado público y privado de las universidades En Argentina producía 4.000 ingenieros por año. Entonces había una, hay una necesidad, el país estratégicamente tiene una necesidad de apostar al desarrollo y para eso necesitan mayor cantidad de ingenieros. Sin embargo, no se anotan muchos chicos para estudiar las ingenierías, que son como 10 o 12 carreras realmente estratégicas y muy importantes. Y ahí va nuestro sistema de orientación vocacional a propalar las carreras de ingeniería, densidad que tienen el país del desarrollo, y hemos conseguido que se vaya revirtiendo esto
en los últimos dos años, ¿verdad?
En los últimos dos años, a tal extremo que en este año se anotaron más alumnos en ingeniería que en la social, y eso nos llena de orgullo, no porque estemos en contra de las sociales, sino por la necesidad imperiosa que tiene el país de tener ingenieros.
Ahí déjeme meter simplemente un puntito, es que siguen siendo las carreras más elegidas por los hombres, ingeniería mecánica, electrónica, informática, están entre las que más eligen los hombres, y no así, y después está civil e industrial y analista de sistemas, está entre los hombres, mientras que las mujeres van por otro lado. Ahí hay un tema también que en otro momento hablaremos a qué se debe, pero por lo pronto sigue siendo una carrera de hombres, por lo menos en la elección de hombres, según un estudio que ustedes mismos hicieron.
Hay muy pocas mujeres, estamos hablando de algo así como el 20% de mujeres en relación a los hombres que se inscriben al CBC para las ingenierías. Pero pasa al revés en psicología o pasa al revés en los diseños de arquitectura.
Sí, en las mujeres eligen entre las primeras carreras, eligen obstetricia, diseño indumentario, instrumental, quirúrgico, trabajo social, enfermería, nutrición, dietista y otras. Pero bueno, por lo menos las primeras. Quiero hacerle una pregunta antes de dejarlo ir a disfrutar su domingo. Jorge, les recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Jorge Ferronato, director del CBC, y tiene que ver, venimos hablando de estudiantes, hay un fenómeno que se da en los últimos años que tiene que ver con el incremento de estudiantes provenientes de otros países, de países limítrofes. ¿Cómo los incorpora el CBC?
Con muchísimo gusto y respetando a rajatabla la Constitución Nacional, que no es una letra vacía o escrita en forma vacua. La Constitución Nacional, el preámbulo de la Constitución Nacional dice: por el solo hecho de pisar el suelo argentino gozan de los mismos derechos de los nativos del país. En consecuencia, desde hace muchísimos años la Universidad de Buenos Aires, que es gratuita, también es gratuita para los extranjeros. Nos llena de orgullo esto. Solo tenemos en este momento 5.700 inscriptos para el año 2017 extranjeros, que son de todos lados. Vienen fundamentalmente de Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, en menor proporción de Bolivia y de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Canadá, de Estados Unidos, de España, de Portugal, de Alemania, de todos lados. El grueso es de países sudamericanos. Y viene a estudiar materias técnicas y científicas, viene a estudiar medicina, odontología, porque en esos países, la mayoría de esos países no tienen odontología. Hasta hace poco venían entre 300 y 400 españoles a la Argentina, porque ellos tampoco tenían carrera de odontología, ellos tenían una medicina que luego se especializaba en odontología, primero había que ser médico, entonces tardaban mucho en escribir, por eso es que hay tantos odontólogos trabajando en Madrid, en Barcelona y en las grandes ciudades españolas. Ahora eso lo han mejorado, ahora ya tienen una facultad, tienen varias facultades de odontología, algunas de ellas bastante buenas en España. Pero mientras tanto, venían cientos de alumnos españoles a estudiar odontología acá al país. Y acá vienen para estudiar exactas, vienen muchos, tiene muchísimo prestigio la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires, todas las carreras de exactas, vienen a estudiar ingeniería, vienen a estudiar medicina, vienen a estudiar enfermería, la licenciatura en enfermería. También vienen a estudiar economía y administración. El grueso de...
O sea que el CBC pueden hacerlo en cualquiera de las sedes según...
En cualquiera de las sedes. La que elija cada alumno.
La que elija cada uno en función de la carrera que va a cursar.
En función de... Claro, hay de algunas. No en todas las sedes se dictan todas las carreras.
Por ejemplo,
la Facultad de Arquitectura es muy celosa de sus alumnos y entonces quiere que el grueso de los alumnos que estudian arquitectura y proyectual y los diseños se estén en la ciudad universitaria donde está la Facultad de Arquitectura. Nosotros esto lo comprendemos, y entonces en las sedes lejanas, excepto en Escobar, no hay carreras de proyectar y dibujo. Los que quieran hacerla tienen que hacer acá en Buenos Aires. Lo mismo sucede con ingeniería, que estamos tratando de llenar esa hermosa edificación que tienen en Porredón y Las Heras, esa catedral gótica que sí. pertenece a la Facultad de Ingeniería, que ahora se está cursando el ciclo básico común, y que ahí hay aproximadamente 2.500 alumnos del ciclo básico común para ingeniería.
Vamos a decirle a nuestros oyentes que está, por un lado, que se abre una nueva sede del CBC en Vicente López para 2017, en el Centro Universitario de la localidad bonaerense para las carreras de Medicina, Odontología, Farmacia, Bioquímica y Ciencias Veterinarias, y por otro lado, que está abierta la inscripción todavía.
Todavía está abierta la inscripción hasta el 30 de noviembre, y luego en febrero tienen otra oportunidad para aquellos alumnos que no terminen el secundario en tiempo y forma, ¿no es cierto? Bueno, y después en junio se vuelve a abrir para aquellos que terminaron, porque deben una o dos materias del secundario. Usted sabe que el ciclo básico tiene un solo requisito, que la Universidad de Buenos Aires pone un solo requisito de haber terminado, haber concluido el secundario a la hora de inscribirse.
Ahora
no se puede ser alumno de la UBA si uno no tiene terminado el secundario.
Pero en UBA 21 se puede.
Pero no es alumno de la UBA, es alumno de un sistema de UBA 21 y luego tiene que regularizarlo a través del CBC.
Perfecto. Bueno, ya está dicha toda la información, la página de la Universidad de Buenos Aires, la página del CBC, hasta el 30 de noviembre abierta la inscripción para este ciclo básico común. Y cierro con una pregunta que tiene que ver cuando usted asumió, Jorge Ferronato, la dirección del CBC, se propuso modificar el CBC.
Sí, en realidad yo me puse modernizar el CBC, no modificar, sino modernizar. Pero lo mismo, modificarlo porque tenía algunos problemas. Hemos logrado muchas cosas en estos últimos tiempos. Primero, que hemos logrado agilizar el tema de los concursos de los profesores, no de los auxiliares docentes, de los profesores, y se han hecho cientos de concursos en el seno del CBC de titulares y asociados y adjuntos, que ahora son regulares, teniendo los mismos derechos que cualquier otro profesor regular de las facultades o de la Universidad de Buenos Aires. Ahora logramos que el Consejo Superior haga esta reparación histórica que yo le dije al principio del programa, que tiene que ver con el que gozar o tener un reglamento para poder iniciar un sistema de concursos, para poder concursar a toda la planta, la excelente planta docente que tiene el CBC. Y bueno, y hemos creado 18 nuevos sedes a pedido de los intendentes del Gran Buenos Aires y del primero y segundo cordón del conurbano, que nos piden que vayamos nosotros a esos lugares para que los jóvenes tengan el primer año de todas las carreras dentro de su distrito, cerca de sus afectos, cerca de su afecto, de que no abandonen o que no desistan de ingresar a la universidad. Y esto lo hemos hecho con muchísimo gusto, y estamos trabajando intensamente en Lobos, en Tigres, en Zárate, en Escobar, en Varadero, en Bragado.
No me nombre todo, se nos termina el programa si nombramos todos. Para eso damos la página de la Universidad de Buenos Aires.
Exactamente.
Busquen allí, busquen el CBC, y bueno, un orgullo la Universidad Pública Argentina, sí, todas las tensiones, con todos los problemas, sin embargo, sigue siendo universidad de excelencia.
500 universidades mundiales, en el último ranking salió 84 la Universidad de Buenos Aires, y eso también llega a un punto que es la única universidad de Latinoamérica que tiene 5 premios Nobel que pasaron por sus aulas.
Bueno, allí estuvo Jorge Ferronato, madrugó para estar con nosotros en boca de todos. Un abrazo y muchas gracias, Jorge. Nosotros seguimos.
Un gusto.
Los domingos vamos al aula en boca de todos con Silvia Bacher.
Último tramo de nuestro programa. En realidad, ¿por qué último tramo? Nos falta un montón de minutos, un montón de tiempo, sobre todo porque seguimos comunicados cuando termina este programa a través de nuestro Twitter, @radioebdt, y de nuestro correo electrónico, programaenbocadetodos@gmail.com. Recordá que podés enviarnos WhatsApp al 156-584-0870. Estamos tratando de comprender el impacto que tiene en la vida de los adolescentes ese paso enorme que implica cruzar de la vereda de la educación secundaria a la universidad. Hablábamos recién con Jorge Ferronato, el director del CBC, y nos daban cifras que nos preocupan respecto de la cantidad que se supone habrá de egresados en relación con los chicos que empiezan primer grado este año. Él decía, de cada 10 alumnos que empiezan primer grado este año, un alumno terminará al final de todo su ciclo la universidad. De 10, 1. ¡Wow! ¡Qué número! ¿Qué puede hacer el ciclo básico común en el caso de la Universidad de Buenos Aires? Hoy estamos pensando en esta universidad emblemática, no solamente para la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, sino para toda Argentina, entre otras cosas, porque es una universidad pública de la que surgieron 5 premios Nobel. Bueno, estamos tratando de pensar qué le pasa a los estudiantes cuando llegan al CBC y tienen que empezar a caminar. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Adriana Zulie. Ella es magíster en educación, adjunta de psicología general y educacional en la carrera de psicología y también adjunta en la materia de psicología justamente en el CBC. Así que bueno, le damos la bienvenida a Adriana. ¿Qué tal? Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Silvia, muy bien estoy. Gracias por poder contar con mi opinión.
Y bueno, lo que pasa es que es una mirada interesante por tu recorrida, por tu trayectoria en el CBC como docente, que tenés una mirada interesante justamente por la perspectiva desde la psicología y también por tu formación. Nos parecía que era justamente una mirada pertinente para entender qué les pasa a los chicos cuando pasan de la escuela secundaria, que en general son escuelas que ya conocen después de mucho tiempo, escuelas en algunos casos pequeñas, otros más grandes, pero donde han logrado su graduación y se enfrentan a un, voy a usar una palabra muy fuerte, pero a una ciudad enorme, un monstruo como es el CBC. Y para eso te invito, si te parece, Adriana, a escuchar audios de dos jóvenes que tienen experiencias muy distintas en el CBC. ¿Te parece? Y a partir de ahí conversamos.
Bueno, cómo no, escuchamos.
Vamos a escucharlos, a ver.
Me llamo Juliana Tirri, tengo 18 años. Este año empecé el CBC en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Ciencias Veterinarias. De las 3 materias que cursé, solamente rendí bien una, que es Pensamiento Científico. Matemática y Química todavía las tengo pendientes y las pienso hacer por UBA 21 en el verano. Ahora no estoy cursando. La verdad me pareció bastante complicada la facultad. Siempre en el secundario me fue bien, pero ahora no, como cambió el ritmo, la verdad me costó mucho y no supe afrontarlo. Lo malo que tiene la UBA es que capaz hay falta de información y nada más, después es buena porque es muy exigente y te enseña a independizarte y a estudiar.
Escuchamos a Juliana, que se siente responsable sí. por su recorrido. Escuchamos a Martín ahora y después hablamos de los dos. ¿Te parece, Adriana?
Sí, sí, cómo no.
Dale.
Mi nombre es Martín, soy egresado de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Ciencias Veterinarias y actualmente estoy cursando el ciclo básico común en la sede de Montes de Oca para la carrera de Psicología. Mi opinión con respecto al ciclo básico común sigue siendo positiva en cuanto a varios puntos hace 20 años atrás y en la actualidad. Considero que la nivelación que otorga el CBC para alumnos principalmente egresados de colegio medio con 18 o 19 años sigue siendo un punto clave, muy importante, no solamente a nivel contenidos, relación de conceptos, acercarse a textos académicos, a una clase de tipo académica, sino a la comprensión por parte del alumno lo que se refiere a la vida universitaria, el rol del alumno universitario. ¿Qué significa ocupar un lugar en una universidad pública? Creo que de eso se encargan todas las materias en conjunto, no solamente sociedad y Estado, sino en matemática, física, psicología, en todas ellas se de alguna manera se está hablando de ese punto y creo que es fundamental como introducción a la vida universitaria. Con respecto al nivel docente y contenido académico, creo que la UBA sigue manteniendo un nivel de 20 años a esta parte. No noto cambios que impacten negativamente en cuanto al nivel docente y la selección de textos que la universidad brinda y los propósitos que sigue. Lo que sí me ha llamado un poco la atención en forma positiva es la incorporación de compañeros que vienen de otros países latinoamericanos. Hace 20 años atrás realmente no tengo recuerdos de haber tenido más de uno o dos compañeros por curso que vengan desde otra región, desde otro país. Me parece que es algo que enriquece mucho. Creo que nos ayuda a veces a entender un poco lo preciado del lugar que ocupamos. Me parece algo sumamente positivo, un cambio positivo en estos 20 años de diferencia. Algo que me ha llamado también la atención en forma negativa es el desinterés por parte del público que concurre a la universidad, o sea, los alumnos, desinterés en cuanto al conocimiento en sí y a los resultados. Creo que es algo que preocupa porque poco se puede hacer ante eso.
Escuchábamos a Juliana y después San Martín con miradas que tienen muchas diferencias, pero que tienen en común una idealización, una valoración positiva de este espacio del CBC. ¿No te pareció, Adriana?
Sí, lo que yo vi, digamos, aunque son bien distintas las opiniones, porque bueno, estamos hablando de las dos puntas, ¿no? Un graduado que tiene que hacer el CBC para iniciar otra carrera con toda la experiencia, todo el capital, digamos, que ha podido apropiar en todos los años de la formación universitaria. Hay una alumna que recién se inicia y que está, digamos, ella misma plantea, digamos, como que si ella fuera la culpable de no poder afrontar, ¿no?
Responsable de su fracaso, parece
claro,
decir que
esto es.
Es
la atribución desde quién es el fracaso, ¿no? Cuando nosotros vemos que tantos alumnos fracasan, tendríamos que preguntarnos si el fracaso realmente es de los alumnos o tendríamos que buscar otros formatos para que los alumnos puedan incluirse, podamos facilitarlos, puedan ellos realmente comprometerse.
Ahí decía Martín, ahí Martín decía una pista, porque él decía, el CBC es la sólida prueba del fracaso de la escuela media.
Pero siempre, mira, yo trabajo, he trabajado en los distintos niveles de educación y siempre la escuela media culpa a la primaria de la no alfabetización. La universidad culpa a la escuela media de que no tienen alfabetización académica. Realmente cada uno de los niveles tiene que hacerse cargo de cómo trabajar con la población y la matrícula que le toca. Esta idea de que la culpa es de la mala formación anterior, me parece que hay una realidad, yo lo veo, es decir, no hay una verdadera articulación. Hubo algunos intentos de articular la escuela secundaria con la universidad, pero sí, digamos, esta articulación que tuvo que ver con algunos cursos de facilitación hacia el ingreso o algunas materias específicamente que plantean tutorías o talleres, esta articulación real entre lo que son los diseños curriculares de lo que enseña la escuela secundaria y las pretensiones algunas veces de lo que son las materias del CBC, sobre todo de las materias que vienen de las ciencias más duras, ¿no?
Claro.
Esta chica, fíjate que fracasaba
en química.
En química, y que realmente son programas, y la química y la matemática o la biología de los que ingresan a veterinaria son materias con contenidos que no tienen ninguna relación con los que los alumnos han aprendido en la secundaria. Entonces es que los alumnos se atribuyen una incapacidad o un fracaso cuando realmente sería una responsabilidad de políticas educativas articular mejor los contenidos.
Ahora, y esto también decía Martín, planteaba, decía, ¿es un filtro este debate que se da tanto tiempo? ¿El CBC es un filtro para que algunos queden afuera? Es un tercio el que no termina, abandona, cambia de carrera, nos decía Ferronata hace un ratito. Para vos como docente, vamos a recordarle a nuestros oyentes, estamos hablando con Adriana Zule, aparte de ser magíster en educación, es adjunta en distintas materias, entre ellas en psicología, justamente en el CBC, por eso el valor de su testimonio.
Mira, realmente hay mucha deserción. Si nosotros pensamos, los niveles de deserción son altos. Es decir, yo creo que también esta, una de las cosas que hablaba este segundo, el compañero, el muchacho que egresaba,
Martín,
¿no?, que dio el testimonio, él decía que hay desinterés. A veces el desinterés tiene que ver con la impotencia de no poder afrontarlo. Digamos, esta falta de herramientas con las que a veces ingresan los chicos, de herramientas conceptuales, de herramientas también actitudinales, para afrontar lo que es un curso tan diferente a como es la secundaria. Vos mismo lo decías, primero se enfrenta a la masividad, a la despersonalización, porque, digamos, está en un mundo que no conoce compañeros, tiene que empezar a relacionarse con algunos compañeros como para armar pequeñas redes, como para poder, digamos, insertarse o para poder estudiar en grupos. Digamos, están en horarios donde a veces no concuerdan entre sí con muchos compañeros, por lo tanto, les es muy difícil establecer una relación social que de alguna manera los contenga, ¿no? Una pequeña red que los contenga, que los haga ser, parecerse a los otros, y esto los haga crear, digamos, una identidad de alumno universitario. Todas estas cosas habría que trabajarlas. Lo que pasa es que, bueno, el medio es masivo, los docentes hacen muchas veces lo que pueden, pero tienen a veces 80, 70, 60 alumnos, tienen 2 horas para trabajar, tienen unos contenidos que cumplir, y bueno, parece que el que no puede subirse a ese colectivo es como que queda afuera, digamos, y lo que hace el chico es, en realidad, ante el primer fracaso muchas veces, no tolera esa frustración, se culpabiliza pensando que es él y abandona. Ahora, esos mismos chicos, yo que he tenido la experiencia de estar en institutos terciarios o de otros institutos superiores o en carreras donde se forman profesorados, esos chicos con una enseñanza más escolarizada, ¿no?, como tienen los profesorados, como tienen algunos terciarios, ahí no fracasan.
Porque tienen más, incluso en las nuevas universidades, que ponen muchísimo esfuerzo a las universidades, estoy pensando en algunas del conurbano, como la Jaureche, por ejemplo, la Sarmiento, donde ponen mucho en acompañar a los chicos en ese tránsito administrativo, incluso burocrático, en el que hasta que terminó la secundaria no tenían que hacerse cargo.
De hacerse alumno universitario, digamos.
Exactamente.
¿No? Porque esto sería lograr de alguna manera apropiarse de las herramientas, de los instrumentos, de lo que es este pasaje hacia otro ciclo, un ciclo que es superior, que tiene que ver con algo que ya ellos eligen, les implica cierta autonomía, digamos, no lo van a controlar si vienen, si no vienen, pueden levantarse, hay alumnos que te preguntan si pueden ir al baño, cuando en el CBC o en la universidad estas cuestiones son, digamos, se los trata como adultos, y a lo mejor están, digamos, muy aniñados, ¿no?, en el tratamiento de lo que es la secundaria. Yo creo que hay cambios y habría que pensar mecanismos que puedan enlazar estas dos instituciones. De alguna manera articularlas mejor, articularlas más. Hubo algunos intentos, pero bueno, pensá que el CBC es masivo, tiene muchísimas sedes, acuden alumnos de todos lados, hay muchísimos docentes. Trabajar, digamos, lo pedagógico, la articulación pedagógica, la articulación con las escuelas, vienen alumnos de muy diferentes escuelas, con diferentes tipos de formación previa, porque no todos los alumnos vienen alumnos que vienen con formaciones más, digamos, parecidas a lo que, porque hay escuelas que tienen formatos más parecidos o que preparan para este ingreso al CBC, y hay escuelas donde, bueno, no tienen la menor idea, incluso los profesores que le enseñan no han pasado por la universidad. Entonces, esta es como que hay muchas variables para tener en cuenta para poder modificar esto de lo que es la deserción. Ahora, yo siempre les digo a los alumnos, no importa que cursen 1, 2 o 3 materias, eso se piensa como fracaso. Pasar por la experiencia de un aula universitaria, de profesores universitarios, de textos académicos que le permitan alfabetizarse académicamente, aunque esto no lleve a la consagración y a la culminación en una carrera de grado, digamos, en poder egresar, de todas maneras la experiencia es válida y es pensar que la educación enriquece a las personas. No es lo mismo haber pasado por el CBC, tener esa experiencia, que no tenerla, digamos. Si pensamos que la educación realmente enriquece y hace que las personas tengan mayor riqueza, mayor posibilidad de desenvolverse, mayor experiencia, y bueno, mejores aptitudes para desempeñarse en la vida cotidiana y también en la vida laboral.
Interesantísima, Adriana, tu mirada, una mirada muy particular, una mirada que va más allá de la graduación, porque mira, en esta trayectoria de los estudiantes que logren, uno aspira que logren, que si se proponen ese objetivo, esté la universidad y la política pública, como vos decís, garantizando que eso pueda articularse y pueda facilitarse el camino en ese sentido, no, por supuesto, en la formación académica, que es imprescindible que sea buena, porque si no, los médicos no serían buenos médicos, los edificios se querían con los ingenieros.
La excelencia tiene que estar. Ahora también nos tenemos que preguntar qué es la excelencia.
Adriana Zule, magíster en educación, profesora adjunta de la carrera de psicología y también en el CBC, allí en la materia de psicología. Te agradecemos muchísimo y te invitamos a que te quedes escuchando en boca de todos, porque ahora sabes que viene nuestro columnista semanal, Daniel Santa Cruz, que nos trae las luces y las sombras de distintos sistemas educativos de diferentes países. Y hoy nos va a hablar del sistema educativo de Rusia. ¿Querés que escucharlo?
Ah, es muy interesante.
Y pienso que sí. Así que quédate, que nosotros también queremos saber qué es lo que nos cuenta. Así que aprovecho y los saludo. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Y bueno, chao, Adriana.
Adiós.
Chao, hasta luego. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Silvia, gracias. Bueno, estamos aquí un domingo más en Boca de Todos en Radio Nacional, continuando con este ciclo de, digamos, de columnas donde les estamos contando a ustedes cómo son los mejores sistemas educativos del mundo, los más creativos, los sistemas educativos que más han mejorado. Estamos dando vuelta por todo el globo, porque ya pasamos por Asia, por Oceanía, por Europa, por Latinoamérica, estuvimos por Norteamérica. La verdad que de a poquito nos vamos metiendo en casi todos los sistemas educativos y cada uno le estamos encontrando una característica, una curiosidad, algo para contarles a ustedes. Hoy le toca a Rusia. ¿Por qué Rusia? Bueno, porque la educación soviética estuvo considerada como una de las mejores del mundo y aunque el sistema ha evolucionado mucho desde la disolución de la Unión Soviética ya en 1991, Rusia sigue situándose entre los países líderes en el ámbito educativo. De hecho, en el año 2014, el informe de Pearson la sitúa como la octava mejor de Europa y la decimotercera del mundo, con una mejora de 13 puestos respecto al año 2012. ¿Cómo es la educación rusa actual? ¿Qué características, fortalezas o debilidades tiene? Bueno, vamos a tratar de contarlas dándoles las características centrales de este país. La educación es obligatoria hasta los 15 años y gratuita, incluso hasta la universidad. Eso lo mantienen desde la época de la cortina de hierro. La educación formal obligatoria, primaria y secundaria básica, comienza a los 6 años y termina a los 15. La secundaria completa va de los 15 a los 17 y es optativa. También existe la opción profesional o vocacional de 15 a 19 años. Es decir, la secundaria termina a los 15, pero de 15 a 17 los que van a ir a la universidad, este modelo ya lo hemos visto en algunos países de Europa, se preparan para ir a la universidad. Y los que deciden ingresar al mercado formal de trabajo hacen 4 años más de una secundaria hasta los 19 años y salen con una formación técnica específica en informática, en trabajo, cualquier tipo de formación que sirve y tiene mucha utilidad para incorporarse a esa gran cadena que tiene fabril, que tiene Rusia. Rusia es un país industrializado de por sí, y tiene muchísimo trabajo, tiene muchísimo petróleo. Hay muchas opciones de trabajo en todo tipo de industria, entonces es necesario que los jóvenes salgan preparados con una secundaria un poquito más larga, a los 19 años, pero que salgan preparados para incorporarse a ese mercado que necesita y siempre está ofertando mucho empleo. ¿Cómo es la inversión educativa en Rusia? Bueno, si uno ve que lo que invierte Rusia en educación se asusta, dice, invierten poco, sí, porque invierten solo el 2,3 del PBI. ¿Por qué tan poco? Invierten poco porque se tienen algunas características centralizadas en la inversión educativa que tiene que ver mucho con los aportes sociales. O sea, para la educación el Estado pone el 2,3%, pero hay un montón de organizaciones sociales, sindicatos, trabajadores, familias, que le aportan porque creen en la educación como un bien común. Los alumnos y los profesores pasan menos tiempo en la escuela. Esta es una característica muy rara. Por ejemplo, los alumnos de Rusia van solamente 169 días a la escuela. Tienen la mayoría jornada simple. Tienen alrededor de 40 horas menos que la media de la OCDE, digamos, en términos de educación mensual. En Rusia tienen 40 horas menos que la OCDE. Cuando hablo de la OCDE, hablo de los países de Europa, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Tienen poca carga horaria, los docentes en el trabajo y los alumnos cursando. Pero la exigencia aún es alta. La responsabilidad, el rigor, la seriedad, el compromiso, la eficiencia se valora muy positivamente en el sistema educativo ruso. También son abundantes las tareas. Según un estudio, el estudio Pearson que les nombraba antes, los alumnos tienen cerca de 10 horas de deberes a la semana, y acá sí es la cifra más alta de toda Europa. O sea, van poco tiempo a la escuela, tienen poca carga horaria en la escuela, pero tienen mucho trabajo para hacer en la casa. La población tiene un alto nivel educativo, la tasa de alfabetización en Rusia es prácticamente del 100%, y esto viene del éxito educativo que había dejado lo que era la Unión Soviética. Y según datos de la OCDE, el país cuenta con uno de los porcentajes más bajos de jóvenes entre 25 y 34 años que no ha terminado la secundaria. Solo un 5% de los jóvenes de 34 años en Rusia no terminaron la secundaria. Hagamos una comparación. En la Argentina, más de la mitad de los chicos no terminan la secundaria en tiempo y forma. Tienen muchísima inversión en nuevas tecnologías y tienen, como la mayoría de los países que vienen o que provienen de que salieron del comunismo, tienen una secundaria, una profesionalización, digamos, y una oferta terciaria muy ligada al mercado formal de trabajo. En Rusia se le da mucho interés a la formación universitaria, pero hay un sistema educativo dedicado a formar profesionales, técnicos. Las Fuerzas Armadas también ofertan muchísimo trabajo. Es muy común que los alumnos rusos terminen la secundaria y se incorporen a las academias militares, policiales, toda la oferta que tiene que ver con un aparato militar muy amplio y muy presente en ese país. Los contenidos educativos se definen y controlan en tres niveles: estatal, federal y municipal. Es decir, el Estado de la Federación Rusa baja los contenidos educativos. El Estado de cada región lo aplica. Y el municipal es el que le va dando los condimentos locales, el que se va adaptando a la realidad. Recordemos que Rusia tiene zonas también que están muy ligadas a lo que tiene que ver con la agroindustria, sectores agrícolas, granjeros. Bueno, no es lo mismo dar en San Petersburgo o en Moscú que darla en otra ciudad que está alejada de las grandes urbes y donde prácticamente viven prácticamente de la industria agrícola, y ahí los forman a los chicos y a los jóvenes para quedarse y que no emigren y se puedan trabajar e incorporarse a ese tipo de industria. Se apuesta a la colaboración y la información pública. Esto se lo contaba al principio. La Unión Soviética les heredó a los rusos el trabajo colaborativo, el apoyo a los estudiantes y la información pública a alumnos y padres. Esto ha quedado desde que Rusia formaba parte de lo que era el comunismo. Y cuando les decía, invierten poco en educación, sí, invierte poco el Estado, pero toda la comunidad vive poniendo plata y vive aportando dinero a las escuelas de sus hijos porque, reitero, creen en la educación como bien común. En los últimos años aparecieron escuelas privadas, muy innovadoras y prestigiosas, pero que son muy caras. Proliferaron, digamos, centros escolares privados pagos que ofrecen una educación de vanguardia. Hasta ahora, aún en las mediciones que se hacen de evaluación de calidad educativa, las mejores escuelas rusas privadas, ese poquito de escuelas que tienen, caras y de élite, no rinden como las mejores escuelas públicas. Ha aumentado el control y la calidad de la secundaria y de la enseñanza superior. Esto es todo un tema. Se los contaba hace un ratito y ahora se los completo. En Rusia, el Estado controla mucho que los chicos salgan de la educación secundaria formados o para el mercado de trabajo o para ingresar a la universidad. Pero tienen que salir formados. Es imposible que un alumno pase por la secundaria y no tenga algún tipo de vocación, algún tipo de formación, algún tipo de perspectiva a futuro, laboral o para seguir continuando sus estudios de grado, porque el control que tienen sobre la calidad de la educación secundaria es uno de los más altos y más exigentes del mundo, y de Europa ni que hablar. Bueno, hasta aquí les hablé de Rusia, ese país poderoso que tiene la ex Unión Soviética, que todavía heredó un sistema educativo del comunismo y se quedó con lo mejor, y quizás eso es lo que más podemos destacar. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
Gracias, Daniel. Y nosotros también nos encontramos la semana próxima aquí a las 6 de la mañana en Boca de Todos. Y durante toda la semana recordá que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Twitter, @radioebdt, y de nuestro correo electrónico programaenbocadetodos@gmail.com.
Hasta las 7. En Boca de Todos.